Y en esta mañana también queremos hablarles de un libro que nos ha parecido muy, muy, muy interesante, porque en esta zona norte de Madrid ya saben que tenemos mucha historia del cine, pero oye, tenerlo recogido en un libro donde podamos verlo, leerlo, conocerlo un poquito más, viene fenomenal. Es un libro que recorre la ruta más cinematográfica de Colmenar Viejo, Rutas de Cine. Bueno, vamos a conocer un poco más sobre ello, lo vamos a hablar con su autor, que es Alfredo Merino. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Me alegro de saludarte y de saludaros, de saludar a vuestros oyentes. Estoy muy contento y no solo por hablar contigo, sino por las flores que me has echado. La verdad es que el libro ha sido un trabajo de 2 años e incluso más, realmente de toda la vida, porque como buen aficionado al cine y a la naturaleza, he buscado la coincidencia de ambas cuestiones y nos ha dado este librito.
Oye, o sea, que es que esto es una cuestión de ser un gran aficionado al cine, como es tu caso, y quererlo compartir con la gente, ¿no?
Bueno, realmente hay que tener inquietud, yo intento tenerla y la naturaleza pues me ha abierto muchísimo los ojos, igual que el cine, y en este caso el cine nos lleva a esa naturaleza y de la mano, fíjate, he intentado recoger dos cuestiones muy, muy, muy actuales, como es la creciente interés por salir a la naturaleza, especialmente desde en los tiempos pospandémicos que estuvimos encerrados, y también por el cine y sus herederas y herederos, que son las series de televisiones y los productos que se hacen para los dispositivos móviles, que al fin y al cabo tienen el mismo lenguaje y el mismo modo de expresión y nos cuentan lo mismo que las películas.
¿Tú crees? Porque fíjate, oye, que hay mucha controversia con eso, ¿no? Que hay mucha gente que, no sé si más puristas del cine, ¿no? Que parece que el tema de estas plataformas no les termina de entrar por los ojos. ¿Tú lo ves como algo positivo?
Mira, yo lo veo como una evolución de los tiempos. A mí me gusta mucho el cine, de hecho, lo llevo viendo desde que tengo uso de razón. Pero las plataformas yo no las veo demasiado, sinceramente. Soy una persona que estoy cerca de 8 meses fuera de sitio, fuera de mi lugar, pero cuando digo fuera es incluso fuera de España, y en lugares muy, 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 muy remotos, muy naturales, donde en ocasiones el acceso a las redes, no a las redes, sino a la comunicación telefónica o digital, es muy difícil. Y si no lo es, yo procuro que lo sea, que prefiero estar aislado.
Claro. Oye, pero fíjate, o sea, con este libro, o sea, realmente lo que nos planteas, digamos, son como 15 escenarios, 15 excursiones, ¿no? Podríamos decir.
Sí, son 15 excursiones, pero podrían ser 500, ¿eh?
Ya.
Ha habido tantas películas rodadas en la naturaleza. Y fíjate tú que yo he tenido que parcelar, son 15 por cuestiones editoriales y las hemos limitado no solo al número, sino al área geográfica, que es el norte de Madrid y la Sierra de Guadarrama. ¿Por qué? Pues porque es la más accesible para las excursiones y para el contacto con la naturaleza. Inacabable, como es el Parque Natural de, el parque, perdón, el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, pero podríamos estar escribiendo, haciendo rutas. Fíjate, solo en los años 60, en Europa se rodaron 500 películas de temática del oeste. De ellas, más de 200 se rodaron en las dehesas de, como tú bien has dicho, de Colmenar Viejo.
Ajá. Fíjate, o sea que
Así.
son casi la mitad.
Sí, es un recorrido. Fíjate tú, la primera película, según, ojalá no me haya equivocado porque está buscándolo muchísimo, la primera película que se rodó en la naturaleza madrileña, española en cualquier caso, fue hace justo un siglo, mejor dicho, 101 años, en 1924. Fue una producción francesa que se llamaba El Bergalán, que hablaba de que segundo el rey francés en la corte y tal y cual. Y tú fíjate, teniendo los franceses como tienen un Versalles, como tienen los Château de Loire y todos esos monumentos tan bestiales, se vinieron aquí por dos razones, claro. La primera, la naturaleza y la belleza de no solo del monasterio y sus jardines, sino del bosque de la herrería y el entorno del Escorial, también lógicamente por ser más barata la producción que en Francia. Fue la primera película desde entonces, ya te digo, hace 101 años, pues han producido miles, miles, miles de películas que han elegido como plató de cine la naturaleza madrileña y por tanto española.
Pero fíjate, Alfredo, has dicho antes western, pero claro, es que no solamente se rodaron películas de ese género, con lo cual estamos hablando de muchísimas más, claro.
Bueno, estamos hablando hablando de absolutamente todo, todo, todo. Bueno, las primeras películas que se rodan en la naturaleza, aparte de estas francesas, producciones españolas, lamentablemente desaparecidas, pues La hija del penal, que se hizo en el 35 en Manzanares el Real, o Oroville, también en el mismo Pedriza en el 41 y demás. Pero luego también se utilizaron pues para los panegíricos de la época, del ensalzamiento de las virtudes, en fin, que ya las conocemos todos, o por lo menos hemos oído hablar de ellas, como Luis Candelas, El ladrón de Madrid, o El santuario no se rinde, un panegírico del levantamiento nacional que se rodó en Hoyo de Manzanares, otro de los platós por excelencia del cine madrileño.
Sí, es que es verdad que además pasaban grandes estrellas, bueno, algunas que lo fueron después y empezaron aquí, como ya lo hemos contado muchas veces, el caso de Clint Eastwood, pero también ya pasaron estrellas consagradas, porque cuando se rodó el Cid, por ejemplo, eran estrellas ya en su momento.
Sí, no, fue una cosa espectacular. Realmente la aportación del cine al desarrollo y a la evolución de la sociedad española, especialmente después de la Guerra Civil, ha sido espectacular y ha contribuido mucho a que lleguemos a donde estamos hoy. Tú fíjate tú, en la década de los 50, en la década de los 60, España completamente aislada del mundo y demás, pues llegan una serie de personajes, y no solo personajes, una trupa auténtica de personas, de profesionales americanos, del resto de Europa, a rodar unas películas, y con ellos vinieron sus modos, sus formas de vida, que ciertamente en algunos momentos llegaron a escandalizar. Estoy hablando, y todos hemos oído hablar, de Ava Gardner, de Frank Sinatra y demás, pero al mismo tiempo nos hicieron abrir, bueno, a nosotros, que quizá no habíamos nacido, ¿no?, pero sí a nuestros antecesores, a nuestros padres, a nuestros abuelos, abrir los ojos y ver que había otro mundo más allá de las penurias que estaba sumergida la sociedad española.
Hombre, me imagino que también elegían España esas localizaciones, también les saldría, no sé si más barato, ¿no?, el poder hacerlo aquí.
Básicamente fue esto. Mira, todo empezó gracias a un encuentro casual de José María de Areilza, que estaba de embajador en Estados Unidos, en Washington, en la ONU, con un productor que había nacido en Moldavia, que se llama Samuel Bronstone, que es el personaje más importante de la industria, no digo del cine español, sino de la industria cinematográfica española. Le convence para las bondanzas de rodar en España. Evidentemente la principal era las ventajas económicas. Rodar en España era mucho más barato que hacerlo en Estados Unidos o en otros países europeos. Y luego encima encontraron con los paraviones del régimen, que vio en el cine y en la proyección de las películas rodadas en España una ventana abierta a contar que en España que existía un país y que se abría al mundo. Entonces Samuel Bronstone empezó a hacer una serie de superproducciones, llegó a Madrid, compró los viejos estudios de Chamartín y se compró una finca de 100 hectáreas en Las Matas. Las Matas es una parte de Las Rozas, a 30 kilómetros de Madrid, y ahí construyó un plató que es no lo digo yo, lo dice el libro de Guinness de los Reyes, el más grande construido de la historia del cine, y ahí se rodaron superproducciones, pues fíjate, te hablo de La caída del Imperio Romano, 55 días en Pekín, en fin, cantidad de películas, y con ellos vinieron, pues no solo la mencionada Ava Gardner, Charlton Heston, Sophia Loren, John Wayne, David Niven, Claudia Cardinale, Rita Hayworth, fíjate que planteé lo Marsha D, Bette Davis, citado Frank Sinatra. Con ellos también vinieron pues decenas y decenas de técnicos que no solo aportaron su forma de vida, sino la manera de profesionalizar un cine que sinceramente estaba en pañales. Hacían lo que podían, lógicamente los cinematógrafos bastante, y es memorable lo que hicieron los españoles. Pero a raíz de ese contacto con el mundo exterior se modernizó mucho y sinceramente ayudaron a abrirse políticamente. Y luego, si me permite seguir con el discurso, supuso un impulso, una inyección económica especialmente para la población más baja, que era la población de los pueblos, de los obreros, los campesinos y demás, que eran contratados como extras a cascoporro. Por ejemplo, te puedo decir que Espartaco, una película que se rodó en 1959 por Stanley Kubrick con Kirk Douglas, empleó a 14.300 extras. Vale. Imagínate, durante un periodo de tiempo. Orgullo y Pasión, que se rodó antes, de Stanley Kubrick, y ahí tuvo a Sofía Loren y a Cary Grant y Frank Sinatra como protagonistas, contrató a 16.000 extras. Muchos de ellos, bueno, la mayoría, eran de los pueblos. Estas películas no solo se rodaron en el norte, tuvieron muchísimas localizaciones, claro que sí, pero dieron trabajo a los aldeanos, a los campesinos, a los que vivían en los pueblos, y algunos de ellos, fíjate que es gracioso esto, les contrataban con sus propias caballerías. Claro, imagínate, tenían que hacer un Alejandro Magno, un Espartaco, pues los ejércitos romanos necesitaban caballos, y les contrataban a ellos por un dinero y a su caballería por otro, con lo cual fueron unas inyecciones económicas a las clases sociales más paupérrimas del momento.
Claro. Pues es que estamos hablando de cine, pero en realidad también, pues como bien nos había dicho Alfredo, es un contacto con la naturaleza, no deja de ser una ruta circular de 9,7 kilómetros y 220 metros de desnivel, que recorre esos diferentes puntos de rodaje de películas, de algunas como las que hemos estado hablando. Yo creo que merece muchísimo la pena hacerse con este libro y hacer estas 15 excursiones por escenarios de película de Guadarrama y Norte de Madrid, estas rutas de cine de Alfredo Merino, que ha estado con nosotros. Y Alfredo, pues ha sido un placer, muchísimas gracias, y esperemos que la gente disfrute mucho haciendo esas rutas.
Ojalá, porque son una ruta, ya te digo, los platós se hacen en lugares muy cercanos a la civilización, a los últimos puntos que llegaban las carreteras, por lógicamente trasladar todo ese atrezo necesario. Entonces son rutas cortas, rutas accesibles, y que van a permitir a quien las haga ver la naturaleza y ver lo que se ha hecho en ella. Muchas gracias.
Alfredo, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Un abrazo muy fuerte.